Bienvenidos al consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy estaremos hablando acerca del derecho laboral con dos invitados especiales. Sean ustedes bienvenidos. Nos encontramos ya en vivo a esta hora con dos invitados especiales. Se trata de la doctora Claudia Yolima Forero, directora del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana, y el abogado especialista en derecho laboral, doctor Jairo Vélez. Sean bienvenidos a este espacio de consultorio jurídico, hoy hablando acerca de actualidad en derecho laboral y pues todo lo que concierne a este tema tan importante, que pues ha tenido algunos, no sé si cambios, modificaciones, pero sí algunas medidas transitorias y, por qué no, algunas cosas insólitas también en lo que es en el marco de lo que ha sido todo este aislamiento y todo este tema de la pandemia del COVID-19. Por eso les damos la bienvenida, doctora Claudia. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
Arley, muy buenas tardes a nuestra audiencia, a nuestro programa de Derecho y Respuesta, el programa del consultorio jurídico. Con la grata asistencia del doctor Jairo Vélez, nuestro asesor en el consultorio jurídico desde hace 16 años. Doctor Jairo Vélez, muy buenas tardes, qué alegría tenerlo en el programa.
Muchas gracias, doctora, por la invitación, y más alegría me da a mí verla a usted y con toda esa cantidad de logros que ha tenido en ese consultorio jurídico.
Gracias, doctor Vélez.
Y aquí, pues, tratando de colaborar en lo que se pueda con los oyentes y resolverles todas sus inquietudes frente a esta angustia que tenemos de los contratos de trabajo frente a la epidemia del COVID-19.
Así es.
Gracias, mi doctor Vélez.
Así es. Bueno, pues invitamos a las personas que se van conectando a esta transmisión especial, que si tienen dudas frente al tema del derecho laboral o frente a las cosas que de pronto han pasado, como lo mencionábamos hace un momento, tal vez insólitas. Ahorita estaremos hablando también de un caso que se presentó en un conjunto de apartamentos donde al parecer una persona tuvo que estar viviendo allí un mes en unas condiciones bastante complejas. Que pues obviamente rechazamos completamente frente al tema de la protección de los derechos laborales de las personas. Pero bueno, serán temas que ya estaremos tocando de pronto más adelante. Por ahora quiero preguntarles a ustedes que han estado pues manejando estos temas de derechos laborales, seguramente a través del consultorio han tenido muchas preguntas relacionadas con ese tema, y quisiera hacerle esta pregunta y empezar de esta forma con el doctor Jairo Vélez. ¿Cuáles han sido esas preguntas o esos reclamos o esas inconformidades más recurrentes que han llegado al consultorio frente al tema del derecho laboral?
Las inquietudes más grandes que han existido es frente a la vigencia de los contratos de trabajo. Porque sencillamente hay unas dudas frente a si el contrato de trabajo se suspende, se termina, o qué se realiza frente a la situación entre empleador y trabajador. Allí debemos distinguir dos circunstancias. Todo lo que modifique un contrato de trabajo debe ser concertado. Debe haber un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador. Unilateralmente, el empleador no puede tomar determinaciones frente a las condiciones que regían los contratos de trabajo antes de iniciarse el COVID-19 y frente a las reglamentaciones expedidas por el gobierno nacional de acuerdo a la emergencia económica. Allí podemos destacar algunas circunstancias, como son: los contratos de trabajo se podrán suspender, como ya se dijo, de común acuerdo. En otras circunstancias, puede el empleador, en un momento dado, porque así lo dispone la ley, que quien otorga el descanso remunerado es decir, las vacaciones, así el trabajador no tenga derecho a ellas, es decir, no haya adquirido el tiempo para el disfrute de ellas, el empleador las podrá otorgar anticipadamente y que el trabajador, pues lógicamente, cuando cumple el término para obtener el disfrute, pues ya no las tomará porque lo efectuó durante este lapso. También podemos decir que puede haber una reducción en el salario, pero solamente transitoria, por el tiempo que dure la contingencia. Y por otra parte, también se pueden dar licencias no remuneradas o licencias remuneradas o otorgando un salario menor al que devenga, pero nunca se podrá dar por terminados los contratos de trabajo por una justa causa aduciendo el COVID-19. Ya esto es materia de que en un momento dado se puede solicitar a la autoridad competente, como es al juez laboral, una indemnización por despido injusto, si es que se hace sin el consentimiento de la otra parte, o sea, del trabajador.
Muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta que me surge. Ya se están realizando otras preguntas también frente al tema de lo que estamos hablando y el tema del derecho laboral y las cosas que han pasado por el aislamiento y la pandemia, pero tengo una pregunta digamos antes de mencionar esas, que tiene que ver con lo que usted menciona. Si una persona termina sin, el empleador le dice no, lo lamento, o sea, definitivamente hay que terminar el contrato, X o Y, ahí se está violando un derecho, la persona puede reclamar, seguramente tendrá que hacerlo ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio de Trabajo para darle una respuesta a esta persona de si realmente le violaron su derecho o no? Porque mucha gente dice, bueno, yo, listo, me echaron, yo reclamo, pero nadie me da respuesta, el Ministerio de Trabajo no ha dicho nada y finalmente pasan los días y yo sigo desempleado, sigo sin recibir dinero porque me cancelaron el contrato. ¿Cuánto tiempo tendría entonces el Ministerio de Trabajo para darle respuesta y colaborarle a esta persona que, pues, de manera negativa le cancelaron el contrato?
Debemos advertir que en este momento el Ministerio de Trabajo no está otorgando ninguna autorización para despidos, bien sea unilaterales o colectivos. Pero si por alguna circunstancia el empleador da por terminado ese contrato de trabajo, pues lo estamos considerando como un despido injusto donde hay lugar a una indemnización. Lo que sucede es que el trabajador podrá solicitar a la autoridad administrativa, que es el inspector del trabajo, una citación al empleador para que en una audiencia de conciliación se trate de llegar a un acercamiento sobre la circunstancia de ese trabajador. O si no, el trabajador también, si no quiere asistir audiencia a esa conciliación, pues puede esperar que se abran los juzgados laborales, que se inicien nuevamente las funciones y demandar ante el juez laboral el resarcimiento de los perjuicios que se puedan haber ocasionado con la terminación del contrato de trabajo. Pero es importante saber que en el caso de la autoridad administrativa, es decir, el inspector del trabajo, ellos fijan una fecha y hora para que exista esa conciliación entre el empleador y el trabajador, para efectos de un trámite ordinario laboral ante un juez laboral. Dice la norma claramente que el trabajador dispone de un término de 3 años contados a partir de la fecha en que se terminó la relación laboral para instaurar la acción ordinaria laboral. Es de anotar y es importante que el trabajador muchas veces se niega a recibir el valor de las prestaciones sociales, aduciendo que quizás pierde algún derecho más adelante, y en muchas ocasiones colocan en la liquidación de que me reservo el derecho a reclamar, que no estoy de acuerdo con esa liquidación. Eso lo pueden colocar o no colocar, y el trabajador puede recibir directamente el valor de las acreencias laborales que le cancele el empleador y gastárselo, pero no pierde ningún derecho.
No pierde el derecho a reclamar.
En un momento dado, a reclamar más adelante lo que crea que tiene,
lo que merece,
un valor, pues, por su despido.
O que lo vuelvan a contratar si el despido fue injustificado, pues, si así lo determina la ley después de la conciliación, supongo yo.
Lo debe determinar el juez si el trabajador lo solicita en una demanda y el juez encuentra que hay razones para las cuales se puede decretar la nulidad de ese despido.
Muy bien. Doctora Claudia, tenemos otras preguntas que nos están haciendo por interno.
Darley, ¿tú me permites un tricito complementar lo que el doctor Vélez?
Claro que sí, doctora, perfecto.
De decir complementar es mucho, porque no hay mucho lo que yo tenga que decir, sino respecto a lo de la conciliación. Hay que tener en cuenta que tú preguntabas que qué tiempo tenía, digamos, el ministerio para responder.
Sí.
Y lo que el doctor Vélez decía muy acertadamente es que, pues, la mayoría de las personas lo que van a intentar es tratar de no llegar a un proceso judicial, sino que previo a un proceso judicial se puedan reunir de manera concertada y llegar por la vía del diálogo a un acuerdo. Pero también hacía claridad el doctor Vélez que pueden o no tienen necesidad de llegar a una audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque en materia laboral existe una sentencia que es la sentencia C-893 del 2001, que dice que en materia laboral y en materia administrativa no se requiere requisito de procedibilidad. En materia laboral, no en administrativa, en materia laboral no se requiere requisito de procedibilidad. Por ende, las personas pueden, si quieren, de una vez demandar sin necesidad de llegar primero a la audiencia de conciliación.
Muy bien, perfecto.
Perdón, doctora, sí, tiene usted toda la razón. El artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social expresa exactamente lo que usted acaba de decir, que la conciliación en los procesos laborales no es necesaria. Lo que sucede es que para efectos de una conciliación, si es que se quiere efectuar en materia laboral, no se podrá efectuar ni ante las personerías ni ante los
centros de conciliación,
sino solamente ante la autoridad competente.
La
autoridad de trabajo competente es el inspector del trabajo o el juez laboral.
Perfecto. Gracias. Muy bien.
Perfecto. Tengo otra pregunta, doctora, que nos están haciendo en ese momento desde las redes sociales. Dice Steven Flores, ¿se puede terminar el contrato a término indefinido como excusa que no se pasó el periodo de prueba sin tener ningún llamado de atención?
Pero me imagino que esa pregunta es para el doctor Vélez, porque, o sea, yo los acompaño, sí. Yo de dura en la oral nada, eso le corresponde, por eso tengo a semejante invitado, eso no es cualquier invitado el que yo tengo hoy.
Doctor
imagínese
Vélez.
Si no lo aprovechamos, doctor Vélez, ¿qué le respondemos al niño Flores?
Ahí, en esa situación del señor Flores, podemos decirle que la ley expresa claramente que si el periodo de prueba, que lo que sucede con el periodo de prueba es que debe reunir tres requisitos. En primer lugar, que debe constar por escrito. El periodo de prueba nunca puede ser verbal. Debe constar por escrito. Y en segundo lugar, dice la ley que el periodo de prueba, su duración no puede ser superior a 2 meses. Es decir, yo podré pactar periodos de prueba inferiores a los dos meses, prorrogarlos, pero esas prórrogas no pueden superar el tiempo máximo que da la ley de los 2 meses. Ahora, frente a las circunstancias de dar por terminado el contrato de trabajo dentro del periodo de prueba, la Corte Constitucional ha sido muy clara y ha manifestado que debe existir una justa causa para dar por terminado dicho contrato. Entonces, habría que analizar cuál fue el motivo o la razón que tuvo el empleador en ese lapso, si es que, insisto, está por escrito en el contrato a término indefinido que tuvo para dar por terminado el contrato.
Muy bien. ¿Qué preguntas tenemos internamente, doctora Claudia?
Hay una pregunta, doctor Vélez, que me están haciendo acá, y es que en cuanto, digamos, a lo que se habla con los empleadores de reducir el salario de los trabajadores, ¿hasta qué porcentajes podría ser, digamos, válido ese reducir el salario?
Los decretos de emergencia económica no ha efectuado un monto exacto sobre la reducción del salario. Vuelvo a insistir de que debe ser concertado entre el empleador y el trabajador para efectos de que se reduzca única y exclusivamente por el lapso que dure la contingencia. Pero podría ser hasta un 50% de ese salario porque el trabajador no está prestando el servicio, está en cuarentena, y hasta ahí solamente. El trabajador debe recibir una suma específica del salario, pero lógicamente que conste por escrito y que sea aceptado entre empleador y trabajador.
Muy bien, o sea, si es concertado, Sí, es posible, y una vez superada la emergencia, pues se retomará, asumo yo, el salario que se había acordado, ¿no?, inicialmente en el contrato. Tengo una pregunta muy importante que se dice y se menciona mucho en redes sociales, por cadenas de WhatsApp y demás, en donde muchas empresas, y no sé qué tan real sea, estoy hablando de hipotéticos, pero miremos si fuera real, ¿qué pasaría ya, digamos, frente a la ley? Si una empresa me envía una carta en donde me solicita que yo diga que quiero que me bajen el sueldo, y si no envío esta carta diciendo que soy yo el que quiero que me bajen el sueldo, sí. De pronto me despiden, ¿eso está bien? ¿Eso es legal? ¿Eso está mal?
¿Lo estarían coaccionando, no, doctor Vélez?
Lo que sucede en ese caso, pues es como dice Arley, muy hipotético que yo quiera que me bajen el salario, ¿no? Puede ser que en un momento dado, y es viable la presentación de que el trabajador, por mantener el empleo y por colaborar con el empleador, pues le solicite,
puede acceder a eso,
le puede solicitar de que en cuanto a su salario sea modificado mientras dure la contingencia y que posteriormente pues vuelvan a las situaciones normales anteriores a la epidemia, y que el empleador acepte la situación. Exacto. No hay ningún inconveniente.
Doctor Vélez, otra pregunta. Si yo tengo mis vacaciones programadas, no, digamos para diciembre, pero por el tema del aislamiento en la empresa donde trabajo me están diciendo no, lo vamos a enviar a vacaciones ya, ya lo han enviado en vacaciones, ¿la persona debe aceptar eso por el tema del aislamiento y la emergencia, o puede decir no, yo tengo mis vacaciones programadas para diciembre, ya compré tiquetes, tengo un viaje programado, no puedo perder todo eso, pero pues la empresa le está exigiendo, digamos, que tome las vacaciones por el tema del aislamiento? ¿Ahí hay posibilidad de que el empleado hable con su empleador y le explique para que pues no tome las vacaciones y se llegue a algún acuerdo? ¿O si el empleador lo envía a vacaciones por el tema del aislamiento, es obligación del empleado tomarlas?
La norma laboral es muy clara y expresa que quien otorga las vacaciones es el empleador, que las puede otorgar haya cumplido el lapso necesario. La ley habla de que haya laborado un año continuo al servicio del empleador, pero que el empleador puede otorgar las vacaciones en cualquier tiempo, así el trabajador no haya cumplido el término necesario para iniciar el disfrute. Por ello, los decretos de emergencia económica lo han expresado claramente, que el empleador, como es el que lo ordena, puede darle al trabajador las vacaciones en este lapso como un descanso remunerado. Hay que entender que las vacaciones, vuelvo y repito, son un descanso remunerado. Es decir, esos 15 días hábiles de vacaciones los debe remunerar el empleador con el salario que el trabajador tenía el día antes de iniciar el disfrute. Por consiguiente, él puede ordenar que el trabajador, dentro de este lapso del COVID-19, disfrute de las vacaciones, pero canceladas. Y lógicamente, cuando adquiera el derecho, ya no las podrá reclamar porque ya las disfrutó con anterioridad.
Es decir, que sí tendría que ceder el empleado, y ya si había planificado, sí, algún viaje y compró tiquetes y demás, sí, ya pues digamos que ya no es culpa del empleador, no, que él haya comprado, se haya anticipado de pronto a pedir todo, a comprar y a preparar y demás. Exacto. Y que incluso pues haya llegado el tema del aislamiento y pues por digamos una justa causa en este momento, que es algo real que está pasando y está afectando a todo el mundo, pues de pronto por salud también del empleado se debe enviar a la casa anticipadamente a remunerarle ese tiempo de descanso.
Como dicen muchas veces, ¿no? Como le envían por necesidad del servicio, digamos, que se hace precisamente. Y en este momento, pues es una eventualidad, nadie estaba preparado para esto, pero también de alguna manera toca contribuir con la empresa a la cual se esté laborando. Y si ellos lo requieren de esa manera, pues lo mínimo que uno puede hacer como trabajador es ceder a esa circunstancia.
Y esa es una de las obligaciones que están consagradas en la norma del trabajador, que es la de colaborar con el empleador en caso de siniestros, de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, estamos frente a esos parámetros y se debe responder frente a ellos.
En caso de que el empleado diga no, yo ya había programado, ¿ahí sí es una justa causa para que sea despedido, doctor Vélez?
Buena pregunta.
Es una situación muy sencilla. si el trabajador, que puede manifestarlo, ¿no? Yo tengo mis vacaciones programadas en esta forma y él las toma arbitrariamente, pues es un abandono del cargo donde el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa. A no ser que en un momento dado volvemos a la misma situación de que el empleador en un momento dado en diciembre le diga, bueno, yo acepto que usted las tome, pero son las correspondientes al próximo año de que usted las cumpla o alguna circunstancia, pero que así arbitrariamente el trabajador las vaya a tomar, eso no es posible y puede ser una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.
Muy bien, muchas gracias, doctor Jairo Vélez. Le recordamos a quienes se van conectando a esa transmisión especial de Live de Facebook, estamos en el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana, estamos hablando acerca de derecho laboral, algunas cosas de actualidad, lo que ha pasado en los últimos días, los derechos, los deberes, las obligaciones, tanto de empleados como de empleadores. Y me gustaría, doctor Vélez y doctora Claudia, preguntarles frente a lo que pasó la semana pasada, frente a la denuncia que hizo una empleada de vigilancia, en donde el conjunto residencial donde laboraba, dice ella, ¿no?, la obligó a quedarse allí, pues, para que ella no perdiera el puesto, sometiéndola, digamos, a un mes de cosas bastante complicadas, donde la señora no comía muy bien, etcétera. No sabemos realmente qué tan cierto es la versión de ella, pero pues eso ya lo probarán las autoridades más adelante. Pero sin lugar a dudas, esto es un abuso por parte del empleador, si es cierto. ¿Qué le puede pasar a una persona que cometa este tipo, digamos, de irregularidades con sus empleados?
Marley, pero yo pienso que así como la empezaste tú la pregunta, va encaminada a lo que se inicia. No sé, el doctor Vélez ahorita nos da más el concepto que él realmente sabe que es por la parte del derecho laboral. Pero así como tú la inicias, que ella denunció, es que es un delito. Para mí fue un secuestro lo que hicieron con esa señora.
O sea, sí,
teniéndola retenida.
Se tipifica.
Entonces es como una denuncia.
Se tipifica, claro, como un secuestro, más no como un abuso de un derecho laboral. O sea, es algo muchísimo más grave.
O sea, yo lo miro desde ese punto de vista, sin que yo sea una penalista dura, que diría yo que estaría la doctora Norita hablándonos de eso, pero yo lo veo desde ese punto de vista. No sé el doctor Vélez cómo lo vea desde el punto de vista laboral, porque, o sea, retenerla, o sea, no la dejaron ir a su casa, se tenía que quedar ahí todo el tiempo. Si no existiera la pandemia, ella tendría que tener unos horarios y cumplir unos horarios que perfectamente darían para que ella se hubiera ido a su casa. Entonces, ¿cómo la retienen a ella ahí con 15 mil pesos? ¿Qué era lo que decía? 15 mil pesos diarios, sí, para desayuno, almuerzo y comida. O sea, ¿eso qué es? Doctor Vélez, ¿su merced qué dice?
Realmente, doctora, usted tiene toda la razón. Hay una serie de delitos ahí que, lógicamente, es de materia probatoria. Lo que usted dice es completamente cierto. Ahí hay unos delitos penales completamente claros por aquella cuestión de lo que ella dice, pero es que ahí, pues todos sabemos que es materia probatoria, claro. ¿Sí? Es la versión de ella contra la versión o bien del administrador del edificio o de un presidente de una junta de administración de ese edificio. Ahí parece ser que vive un honorable senador de la República, que es el doctor Barón.
No, vive ahí. Ahí él explicó que ahí vivía su madre, que ya no vive.
Sí. Bueno, ahí hay cierta unión, pero bueno, no nos refiramos a eso, sino a la situación de que realmente hay una investigación penal que se puede dar frente a esa situación.
Es decir, que ahí el tema de los derechos laborales es lo de menos, porque se están violando unos derechos, digamos, mucho más complejos, que podrían terminar dando cárcel a la persona que los violó.
Claro, el derecho a la libertad. Lo primordial ahí es esclarecer si realmente hubo una retención indebida de la persona en ese conjunto. Y en cuanto a las circunstancias laborales, ya se tendrían que instaurar las respectivas acciones ordinarias laborales frente al juez competente, que es el juez laboral, para efectos de determinar los derechos que ella tiene como trabajadora de ese conjunto, y que se le reconozcan todos los derechos, como son los salarios correctos, las prestaciones sociales, el trabajo de horas extras, el trabajo nocturno, el trabajo en dominicales y festivos, y todo aquello que tenga derecho en un momento dado.
Muy bien, perfecto. Digamos que esto que vimos nos sirve para hacer una reflexión. Digamos que el tiempo se va muy rápido, ya quedan algunos minutos. Me gustaría que, digamos, si ustedes o alguien los está viendo en este momento, está pasando por una situación similar en donde estamos en medio de una pandemia, un aislamiento, con temor de pronto a no tener para llevar la comida a la casa, y algún empleado de pronto se quiere aprovechar de esa situación poniéndolo a trabajar a uno de pronto más tiempo. ¿Qué puede hacer esta persona y cuál es el mensaje de ustedes, que son, digamos, especialistas en el manejo de estos derechos, de cuidar el derecho de las personas y que ellos también los hagan valer, para que denuncien? ¿En qué momento de pronto uno debería tomar la decisión de denunciar si siente que está violando el derecho, y cómo hacerlo también? De pronto, ¿cuáles serían esas personas, esas instituciones o esos lugares donde uno puede denunciar?
Bueno, igual de todas maneras, yo soy muy literal en las palabras, ¿no? Cuando yo hablo de denuncia, yo hablo de penal, ¿cierto? Entonces, digamos que si hablamos de que de todas maneras se tenga la necesidad de quejarse por las circunstancias que se puedan estar presentando, como lo hemos visto, por ejemplo, en las redes, en cuanto a un empleador con un trabajador porque dice que está utilizando su moto para trabajar por la noche fuera del horario que tiene dentro de la empresa, y que el señor le dice que no puede utilizarla, sino que tiene que ser solamente y exclusivamente trabajando para él, porque lo contrario lo va a sacar de su trabajo. Pues me parece que primero es arbitrario, eso no tendría por qué ser, y pensaría yo que de todas maneras para eso está el Ministerio del Trabajo, quien dentro de las circunstancias que se han presentado ha abierto los canales de comunicación para escuchar todas las quejas de los trabajadores que se puedan estar presentando. No sé, mi doctor Vélez, qué les pueda usted decir en cuanto a la pregunta que hace Arley.
Esas circunstancias se pueden presentar muy fácilmente, de que el empleador aproveche las situaciones en que nos encontramos para exigirle al trabajador determinadas circunstancias que no están previstas en el contrato de trabajo o en la actividad que desarrolla el trabajador. Existe la ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral. Entonces, cuando el empleador le está exigiendo al trabajador realizar unas actividades diferentes a aquellas para las cuales se contrató, o en horarios diferentes a los que estaba cumpliendo anteriormente su labor, o que existan otras causales estipuladas en esa ley de acoso laboral, pues puede colocar, hoy en día que los funcionarios judiciales no están funcionando, pues la queja respectiva ante el inspector del trabajo, para que cite al empleador y este corrija las anomalías que se están presentando. Por otra parte, frente a si le reducen el salario o no le están cancelando sus horas extras, sus dominicales, festivos, sus recargos nocturnos o cualquier acreencia laboral, pues ya lo habíamos dicho anteriormente, que el trabajador puede elaborar no pierde sus derechos y tiene o dispone de un lapso de 3 años contados a partir de la fecha en que el derecho se hizo exigible para reclamarlos frente a la autoridad administrativa, inspector del trabajo o ante el juez laboral en un momento dado.
Bueno, muy bien, continuamos a esta hora en el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Volvemos con el doctor Vélez mientras ya se comunica con nosotros y se conecta nuevamente la doctora Claudia Yolima Forero. Bueno, doctor Vélez, por acá tengo algunas preguntas que me gustaría ir realizando mientras vuelve la doctora Claudia. Tiene que ver con cuando un empleado se le terminó el contrato y le quedaron debiendo 1 mes de trabajo, el salario mínimo más las prestaciones, este va al Ministerio de Trabajo y le hacen una citación a la empresa, pero la empresa nunca va. El Ministerio entonces dice que tiene que conseguir un abogado porque no puede hacer más. ¿Qué otro camino puede tomar esta persona o cualquier persona que se vea en la misma situación si de pronto no tiene para pagar un abogado?
El Ministerio de Trabajo simplemente es una autoridad administrativa donde, como lo dijo la doctora Yolima hace un rato, se trata de efectuar una conciliación entre empleador y el trabajador con el fin de llegar a un arreglo amigable, pero el inspector del trabajo no es juez ni puede proferir una sentencia ni obligar al empleador a que llegue a una conciliación. En el caso que nos ocupa, si el empleador no asiste a la conciliación administrativa, este inspector del trabajo tiene la facultad de imponerle una sanción si no justifica la circunstancia por la cual no concurrió a dicha audiencia, y deja en libertad al trabajador para que efectúe la demanda del proceso ordinario laboral ante el juez respectivo. Como quiera que quien nos consulta expresa de que le quedaron de cancelar 1 mes de salario con el mínimo vigente, él tiene derecho a instaurar la demanda no solamente por el valor de ese salario, sino también por el valor de sus prestaciones sociales como auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios y vacaciones proporcionales a ese lapso laboral. Porque todo se cancela de acuerdo al tiempo que se laboró. Ahora bien, si él no tiene los recursos, porque lo que va a reclamar también es, entre comillas, y que nos perdone, es ínfimo, pues la ley dice que cuando las acreencias laborales, incluido el salario, no superan el valor de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrá demandar a nombre propio. Entonces, sencillamente, que concurra a nuestro consultorio jurídico donde le escuchamos su reclamación y le efectuamos la demanda para que se presente ante los jueces de pequeñas causas en materia laboral, que son los competentes para conocer de los procesos ordinarios cuya cuantía no exceda los 20 salarios mínimos legales mensuales.
Perfecto. Frente a ese tema, doctora Claudia, podríamos mencionar rápidamente de pronto el correo, cómo las personas se pueden comunicar también con el consultorio jurídico, y más en estos tiempos en donde empieza a escasear un poco el dinero y a veces realmente la gente no tiene los recursos para quejarse y de pronto por eso alguien se puede aprovechar de ellos.
Claro, Arley, muy amable. Hay que hacerle ver a los usuarios que en la página de la Universidad, de la Corporación Universitaria Republicana, está un link que ellos le dan clic a ese link y ahí les despliega un formulario donde pueden colocar la pregunta que requieren. Inmediatamente eso nos llega a nosotros y nosotros vía correo electrónico, o si la persona nos envía el número del teléfono, nos podemos comunicar con ellos. Igualmente, tenemos funcionando nuestro correo de consultorio jurídico, que es consultoriojuridico@urepublicana.edu.co, y ahí les estamos recibiendo las diferentes inquietudes que nos han presentado, que bastantes han sido, y gracias a Dios, con la ayuda del doctor Vélez en materia laboral, nos ha servido muchísimo poderles dar respuesta.
Ok, perfecto. Bueno, tengo otra pregunta para el doctor Vélez, que también me parece muy interesante. De pronto no tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente frente al tema del aislamiento y demás, pero sí tiene pues mucho que ver con el tema de los derechos laborales, y pues ya que estamos con un experto, pues chévere que nos ayude de pronto también a hablar de este tema. Dicen por acá, buenas tardes. Si una persona con más de 1.600 semanas cotizadas, pero que le faltan unos años para pensionarse, ¿podría dejar de cotizar al sistema de pensión y solo cotizar ARL y salud? ¿Podría pensionarse con el monto que venía cotizando cuando dejó de cotizar pensión? ¿Qué podríamos responderle, doctor Vélez?
El trabajador o la trabajadora que hace la consulta, pues no nos especifica dónde está afiliada, si a un fondo de pensiones privada o a Colpensiones. Si tiene las 1.600 semanas, no tiene ningún inconveniente en el caso de Colpensiones. Una vez, podría dejar de cotizar a pensiones sin ningún inconveniente y quedar afiliada a una EPS y a una ARL. Y cuando cumpla la edad respectiva, podría reclamar su pensión. Pero en el caso de Colpensiones, tenemos que ellos liquidan la pensión con el salario promedio de los últimos 10 años. Entonces, si a esa persona le falta mucha edad, es preferible y aconsejable que siga cotizando para efectos de que en un momento dado le reconozcan la pensión con el porcentaje mayor, porque la ley nos exige 1.300 semanas, pero con posterioridad a esas 1.300 semanas, por cada 50 semanas más de cotización, nos van a reconocer un porcentaje hasta llegar el máximo que reconoce la ley de la pensión, y entonces, si deja de cotizar, pues estaría perdiendo mucho capital en cuanto al porcentaje que se le fijaría de el valor de la pensión.
Muy bien, perfecto, doctor Vélez, muchas gracias. Doctora Claudia, de pronto, de esas preguntas que se han venido realizando, específicamente frente al tema que nos compete el día de hoy, es como de esas reformas, por qué no decirlo, o cambios que se han implementado, ¿cuáles serían, digamos, los más importantes para que los trabajadores pues también lo tengan en cuenta, o los empleadores?
Pues básicamente, digamos que las hemos cubierto en cuanto a lo que enviar a las personas a vacaciones y cuánto es el porcentaje. Básicamente ha sido eso lo que le han preguntado, ¿no, doctor Vélez? Dentro, sí, de las consultas, exacto, que nos han realizado en el consultorio jurídico virtual. Básicamente esa ha sido la preocupación.
Las preocupaciones todas han sido respecto a la vinculación o desvinculación, exacto, de los trabajadores en las empresas frente al salario. Prácticamente las mismas que hemos absuelto hoy.
Ok, perfecto. Bueno, tengo una pregunta que me parece muy importante. Aprovecho que está el doctor Vélez también acá. Y digamos, más que una pregunta, es conocer su opinión frente a lo que se ha mencionado en los últimos días de bajar el, de que se bajen los sueldos de las personas e incluso de que no se les pagara la prima de mitad de año. ¿Usted cómo ve este procedimiento? ¿Sí sería válido? ¿Sí sería importante? De pronto las personas que nunca salieron a aislamiento y continuaron trabajando, ya sea desde sus casas, teletrabajo, en el mismo horario, con las mismas funciones, porque pues podían hacerlo desde sus hogares y demás, de pronto se verían afectados porque finalmente sí siguieron trabajando. ¿Cómo ve usted esa propuesta que se ha hecho, que también puede llegar a ser un poco controversial?
Realmente eso es un absurdo, porque la misma ley nos está diciendo que los derechos laborales del trabajador son irrenunciables, y al ser irrenunciables, así se pacte por escrito de que el trabajador renuncia a determinados derechos laborales, eso se tendrá por no escrito y no tiene ninguna validez, y el trabajador en un momento puede demandar el pago de esos derechos y el empleador no puede, como defensa, aducir que el trabajador aceptó el no pago de determinados derechos laborales. La ley claramente establece que el trabajador tiene derecho a dos primas correspondientes, una que se debe cancelar entre el primero y el 30 de junio, la mitad del salario si laboró todo el semestre respectivo, o si no, en forma proporcional al tiempo laboral, y una quincena de salario en el mes de diciembre, que se debe cancelar a más tardar el 20 de diciembre correspondiente al segundo semestre, entre el 1 de julio y el 30 de diciembre, o proporcional al tiempo laborado durante este lapso. Como quiera, que es ley y que está consagrado en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, pues tendría que ser una modificación también por una ley, y eso sabemos que simplemente la facultad la tiene el Congreso de la República. Por consiguiente, si se va a desconocer ese derecho, pues hay lugar a las sanciones respectivas.
O sea, simplemente se queda en una propuesta, doctor Vélez.
Sí,
no puede ser más que eso.
No es más. Lógicamente, también tenemos que proponer, colocarnos en los zapatos de los empleadores que no están produciendo y por consiguiente pues ven sus arcas mermadas para efectos de reconocer esos derechos, pero dolorosamente es la ley y hay que cumplirla.
Muy bien, sí. Claro. La ley es para todos, como se dice por ahí coloquialmente.
Hay un dicho que dice que dura es la ley, pero es la ley, es la ley.
Es verdad. Ana Lilia Castro dice: buenas tardes, doctores. ¿La ley de acoso laboral procede para los contratistas? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir si se configura dicho acoso?
Doctor Vélez.
La ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral, expresamente dice que no se aplica a los contratistas ni a los independientes. ¿Por qué razón? Porque es que no son trabajadores de la empresa. Ellos simplemente están vinculados por un contrato de prestación de servicios, y los requisitos de estos contratos es que quien lo suscribe no pertenece a la empresa, no recibe órdenes del empleador, realiza la actividad con su propia autonomía, con sus propios conocimientos, no recibe salario, recibe un pacto, un valor que se pacta por el contrato y que se estipula que a medida de que vaya produciendo el contratista independiente y rindiendo los informes respectivos, se le cancela esos valores. Pero inclusive el contratista independiente por su cuenta y riesgo cancela lo correspondiente a la seguridad social, es decir, a la EPS, a la ARL y al fondo de pensiones. Por consiguiente, como no es trabajador de la empresa, entonces no se le aplica la ley de acoso laboral. Es únicamente para los trabajadores y empleadores.
Hay una cosa más todavía, digamos, sin entrar a complementar lo del doctor Vélez, porque estaría yo además haciendo eso. Cuando se trata de un incumplimiento en obligaciones en un contrato de prestación de servicios, ¿se puede llevar a cabo la audiencia de conciliación y no la ven bajo la órbita del derecho laboral, como lo decía el doctor Vélez, sino como la órbita del derecho civil, o estoy mal, doctor Vélez?
No, correcto, correcto. En ese caso, es una conciliación de carácter civil, sí, o exacto. Si es con una entidad de derecho público, entonces habría que hacer la conciliación administrativa ante la Procuraduría General de la Nación.
Exactamente.
Muy bien, perfecto. Bueno, por acá nos preguntaban cómo se llama nuestro invitado, el doctor Jairo Vélez, abogado especialista en derecho laboral, la doctora Claudia Yolima Forero, directora del consultorio jurídico. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta o si tienen de pronto alguna consulta, ustedes lo pueden hacer a través del link que dejamos en la descripción de este video. Allí está el link para que usted vaya, llene un formulario, deje su consulta y posteriormente vía correo electrónico pues se pongan en contacto con usted para darle, por qué no, solución en estos momentos en donde pues salir se hace complicado, aunque hablábamos que se iba a reactivar también poco a poco la economía, poco a poco los empleos y demás. Y con esta pregunta ya quiero ir cerrando, doctor Vélez. ¿Cómo ve usted el futuro de los derechos de los trabajadores en Colombia? Se habla ya de una posible reforma laboral. ¿Cree usted que eso se vaya a dar o simplemente se dice para, mejorar de pronto el ánimo de las personas y que una vez superada la emergencia de pronto no se vuelva a lo que estaba ocurriendo en el país frente al tema de las marchas, movilizaciones y demás, donde las personas se quejaban por una cantidad de cosas con las que no estaban de acuerdo?
Pues tanto el gobierno como nosotros en este momento no estamos de acuerdo con una reforma laboral, porque en principio lo que se iba a efectuar en la reforma pensada era frente a lo relacionado con pensiones de los trabajadores, que era el aumento de las semanas de cotización y el aumento de la edad. Pero hoy en día no es posible pensar en una reforma laboral, más todavía porque la misma ley favorece, entre comillas, a la parte más débil en la relación laboral, que es el trabajador. Y mi pensar de que se vayan a desconocer o a mermar los derechos de los trabajadores en este momento con una reforma laboral. Lo que se puede pensar es en lo que está realizando el gobierno, que a mi modo personal me parece bien, que es darle un alivio a los empleadores en el sentido de inyectarle capital a las empresas o de hacer préstamos blandos a las mismas para que puedan salir adelante. Pero pensar en una reforma laboral hoy en día es imposible de efectuarla sabiendo los problemas que tenemos de la contingencia y los problemas económicos que tienen tanto los empleadores como los trabajadores.
Perfecto. Doctora Claudia, ¿usted quería agregar algo a este tema?
Sí, quería comentar yo que de todas maneras las reformas siempre son necesarias, ¿no? Pero digamos en las circunstancias en que hay que mirar siempre el equilibrio, y en este momento pues el equilibrio no está precisamente para los trabajadores, tampoco lo está digamos que del todo para los empleadores, pero creería yo que no es el momento, no es la coyuntura para que se diera una reforma, mucho más por las circunstancias por las que estamos atravesando, ¿no?
Muy bien, y ya para cerrar, algo que de lo que no hemos hablado y también me parece muy importante traer la colación es, son los empleados de la salud, que son los que están allí, como se dice, en primera línea, dando todo de sí, pero desafortunadamente en muchas instituciones todavía se sigue presentando el tema de que no les dan los implementos necesarios de bioseguridad y demás. Ya hemos visto que el número de contagiados de estas personas que trabajan en salud está creciendo altamente. También se ha dado el tema de las renuncias por parte del personal médico, precisamente por esa falta de ¿cómo podríamos decirlo? De implementos de seguridad y demás, es decir, por no tener como todo lo esencial para poder trabajar. En este caso, ¿es válido que una persona de la salud renuncie si no le están dando todos los elementos, sin que pierda todos los beneficios a los que de pronto tenía derecho? Doctor Vélez.
Mira, ahí viene una circunstancia. Quien debe otorgar todos sus implementos de seguridad son las ARL. Lógicamente están incumpliendo todos esos derechos y todas esas obligaciones que tienen. Entonces, ahí quien debe correr con toda esa responsabilidad es la ARL respectiva. ¿Qué sucede en un momento dado? Si el trabajador, en este caso llámese médico, enfermera, auxiliar, el cargo que tenga, se ve en la necesidad de dar por terminado el contrato de trabajo en virtud de que no se le otorgan los elementos necesarios para desempeñar la labor, es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del trabajador. Pero la ley manifiesta de que se le debe dar a conocer al empleador por medio escrito, por medio expreso, de que renuncia en virtud de esa circunstancia del incumplimiento por parte de este de otorgar esos elementos, porque los puede o los tiene que entregar el empleador y repetir contra la ARL para que se le reconozcan esos valores. Y entonces estaríamos frente a un despido injustificado, lo que se denomina una renuncia provocada, un despido indirecto. Es decir, el trabajador se ve en la obligación de dar por terminado el contrato porque el empleador no está cumpliendo sus obligaciones y por consiguiente tiene derecho a la indemnización por despido injusto que está consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
Muy bien, doctor Vélez. Y frente al tema de, por ejemplo, las pruebas que se le deberían hacer a estas personas que están allí en primera línea para saber si están contrayendo la enfermedad o no, el virus del COVID-19, y no se las están haciendo, eso también sería una razón válida para que la persona diga, no, si a mí no me hacen la prueba, yo no puedo seguir trabajando, y renuncio, o eso sería abandono del cargo por parte del empleado.
Es la misma circunstancia. Lo que sucede es que el artículo del Código Sustantivo del Trabajo entonces nos está hablando de que lo manifieste, pero que lo diga por escrito. Mire, porque usted no me realizó la prueba, se negó a hacerme la prueba, entonces yo estoy dando por terminado el contrato de trabajo y no hay ningún inconveniente, y adquiere el derecho ante el juez, demostrando esa circunstancia de que hubo un despido indirecto, una renuncia provocada, y que solicita la indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo.
Muy bien, doctor. ¿Y usted creería que sí es obligación por parte de los empleadores, en este caso las clínicas, hospitales, EPS, etcétera, en hacerles estas pruebas? No sé si a diario, pero por lo menos sí, al menos semanalmente, a estas personas que están allí trabajando en el área de la salud, porque pues digamos muchas manifiestan que desde que empezó todo el tema de la pandemia no les han hecho las pruebas ni siquiera una sola vez.
Es obligación, perdón, doctora, es obligación y responsabilidad del empleador de que realice esas pruebas, y si no las efectúa, si no le solicita a la EPS o a la ARL a la cual esté vinculado el trabajador que se las hagan, pues responde directamente por todas las obligaciones que se puedan derivar del contrato de trabajo, como indemnizaciones, pensiones y todo lo que haya lugar para esos efectos.
Muy bien, perfecto. Pues, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si la doctora Claudia tiene algo que aportar frente a este tema de lo que está pasando también con la rama de la salud y todos estos
derechos. No, lo que quería yo decir, de todas maneras, primero que, de todas maneras, ellos están cumpliendo con una labor que es supremamente importante para toda una sociedad.
Heroica.
Si son ellos los que están salvando vidas, pues qué mayor importancia tiene que ser que mantener el de ellos, la de ellos mismos. Entonces, porque diría uno, como decías tú en refranes, en casa de herrero asadón de palo. Qué chévere, ¿cierto? Entonces, imagínense el perjuicio que se le hace a una persona que está prestando un servicio, y sería lo mínimo que se podría hacer. Y vemos nosotros que el reconocimiento a nivel mundial para las personas de la salud es de enaltecer, de héroes, de sí, no como lo hacemos nosotros acá, de discriminarlos y de hacerlos sentir mal por el hecho de estar prestando un servicio tan importante para nosotros, cuando en realidad lo que debemos hacer es agradecerles.
Exactamente, que también sea un llamado. Eso está pasando a nivel mundial, o sea, digamos que en ese sentido se desconoce a la sociedad del mundo, porque en muchos países se está discriminando al personal de salud, no solo en Colombia. Desafortunadamente nosotros hacemos parte de eso, pero también un llamado entonces a la sociedad, porque finalmente son estas personas las que están poniendo el pecho para que personas, de pronto por un descuido, porque no se pusieron el tapabocas, porque no hicieron caso, salieron, etcétera, o por una cosa fortuita terminaron con el virus y van a terminar de pronto en una unidad de cuidados intensivos siendo cuidados o tratados por estos médicos y enfermeras. Entonces, por favor, también el llamado para que toda la sociedad realmente se dé cuenta del gran trabajo que están haciendo ellos, y no con aplausos, sino con el respeto, y también por parte de las empresas que los contratan, pues con respetar sus derechos laborales y ayudarles a que estas personas pues puedan tener garantías para hacer una prestación de su servicio de manera eficiente, sin que pongan en riesgo la vida, que es muy triste y muy lamentable. Tengo una pregunta, la voy a hacer, pero la respuesta ya la dimos al principio del programa. Entonces, lo que quiero decirle a la persona es que, por favor, una vez finalicemos el en vivo, que ya lo vamos a terminar, pues vuelva a ver el video para que allí dé la respuesta. Tiene que ver con la solicitud de las licencias no remuneradas que están haciendo firmar algunas empresas, que ya lo hemos mencionado, no es algo válido. ¿Es así, doctor Vélez?
Es correcto. Lo que sucede es que, desgraciadamente, pues en muchas ocasiones los empleadores abusan de las circunstancias que estamos viviendo, y entonces le solicita al trabajador de que firme esas licencias no remuneradas y que posteriormente, una vez termine la contingencia, las cosas vuelven a su estado normal. Pero volvemos a insistir de que eso tiene que ser concertado. Debe ser entre empleador y trabajador para efectos de que tenga validez.
Exactamente, no puede ser ni obligado ni por una coacción, es decir, donde el empleador le diga, si no firma, lo despido. O si no firma, va a perder garantías, etcétera. Pues doctores, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Qué buena labor. Muchas personas están diciendo allí a través de las redes sociales que están fascinados con el programa, que muy buena labor, la labor social, poderles llevar esta información de importancia a las personas, a los trabajadores. Bueno, a quienes se conectan a esta hora, gracias también por estar allí pendientes de estos programas especiales del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Doctora Claudia, muchas gracias de verdad por acompañarnos.
No, Arley, a ti por la invitación siempre, cada semana, y agradecerle a nuestro gran invitado, el doctor Vélez, que por fin lo pudimos traer. ¿Quién diría que en una circunstancia como la que nos encontramos ahorita y no de manera presencial estuviera él acompañándonos el día de hoy en este programa de Derecho y Respuesta, el programa del Consultorio Jurídico? O sea, muchas gracias, doctor Vélez. De verdad que le agradezco mucho por su valiosa colaboración con el consultorio y el día de hoy por acompañarnos a nuestro programa de Derecho y Respuesta.
No, doctora, muchas gracias a usted por la invitación y por toda la colaboración que he tenido en el consultorio jurídico. Y solamente decirles a todos los interesados que lo que se les presente no es sino que le escriban a usted como jefe máximo del consultorio todas las inquietudes que tengan, y que con el mayor de los gustos, hoy en día en forma virtual, y que cuando Dios nos saque de esta, los esperamos en el consultorio jurídico en forma presencial para efectos de todas las inquietudes y todos los problemas que tengan y podérselos resolver satisfactoriamente.
Muy bien.
Gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias, gracias a todos. Sebastián Sánchez dice, sobre la congelación de los contratos, también mencionamos ese tema ya hace un rato. Entonces, una vez terminemos el en vivo, pues les recomendamos que vayan a Facebook/Corporación Universitaria Republicana, busquen la fanpage de la corporación, váyase a la sección de videos y mire la transmisión que va a quedar allí alojada desde el principio para que no se pierda ningún detalle de lo que hablamos hoy en este tema de actualidad en Derecho Laboral. A todos por acompañarnos, muchas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Sigan conectados con U Republicana Radio y con todas las redes sociales de la Corporación Universitaria Republicana. Que estén muy bien, doctores, hasta la próxima. Nos vemos pronto.
Gracias.
Qué bueno poderlos tener
aquí. Muy bien, felicidades, Arley. Y doctora, me encantó verla.